Aborto al aire, un espacio seguro para hablar sobre el aborto. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides en este su programa Aborto al Aire. En esta ocasión hablaremos de las barreras que hay en torno al tema para las personas que consideran la interrupción legal del embarazo desde el estigma social, las leyes restrictivas y la dificultad en la accesibilidad al servicio. Yo soy Viridiana García
y yo soy Anaíd Rojo.
Todo el pago al pueblo originario. No me llamo Leona, pero fiera lo vicario. No era paz, vivíamos en silencio. Hoy tenemos la rabia para exigir nuestros derechos. Suena rata, tata, retiembla nuestro centro. Ready para atacar, prendiendo el fuego interno.
Los vientos de la primavera.
Bueno, iniciando este episodio, vamos a retomar un poco lo que vimos la vez pasada de lo que eran las etiquetas y tabúes que tenía que ver con el aborto, y esta ocasión vamos a vincularlo cómo es que generan barreras para un acceso al servicio o incluso a otra institución. Los estigmas pueden ser una barrera muy significativa para las personas que están considerando una interrupción de embarazo, y aquí te voy a explicar cómo se van dando esta situación. Bueno, principalmente una de las cosas que se enfrentan las personas es al miedo al juicio social, en donde las personas que van considerando la ILE pueden enfrentar el temor a ser juzgadas negativamente por su entorno, y el estigma va asociado al aborto, puede llevar a que se sientan avergonzadas estas personas o incluso que tengan una culpabilidad. Y lo que puede desmotivarlas a que busquen realmente una información verídica.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos tantito una pausa para darles como que la definición de estigma? Porque vamos a estar tocando mucho esta palabra el día de hoy. Un estigma es un conjunto de creencias y actitudes negativas que se tienen hacia una persona o grupo por ser considerados diferentes. Entonces ya, continuamos para entender.
Muchas gracias por darle explicación. Bueno, también estas barreras que se enfrentan dentro del tema también tiene que ver con el aislamiento social, y este estigma puede hacer que quienes otra vez consideren el aborto pues se sientan solas y aisladas durante esta decisión o durante el proceso y después del proceso, ¿no? También esto genera que pues ellas tengan miedo a poder compartir la decisión con sus amigos y familia, que son las personas que principalmente están en nuestro entorno, e incluso también con los profesionales de salud, debido a que se han podido presentar posibles reacciones negativas, y puede limitar este acceso a un apoyo emocional y asesoría adecuada. Otra de las barreras que nos podemos encontrar dentro de este tema es también justamente lo que mencionaba, que tenía que ver con el acceso a la información y servicios. Esto puede dificultar a que una persona tenga acceso a la información precisa y a un servicio de salud digno. Las personas pueden tener dificultades para encontrar profesionales de salud dispuestos a ofrecer un asesoramiento y servicios sin prejuicios, porque normalmente lo que hemos visto a través de las historias es de que reciben un trato no justo, y pues que tiene que ver mucho con este señalamiento que mencionábamos el episodio anterior. También esto puede generar un impacto increíble en la salud mental, donde las personas se pueden llegar a causar una ansiedad, estrés o incluso la depresión. Pero esto no lo tenemos que olvidar lo tenemos que asociar, porque te acuerdas que anteriormente habíamos dicho que existía este tabú de que después de un aborto se da una depresión, que es una depresión post-aborto. Entonces, sí. Tenemos que recordar que esto principalmente es una decisión difícil, y ya sea durante la decisión y después sí puede haber afectaciones emocionales o incluso puede generar ansiedad y depresión, pero por toda esta carga social que existe dentro del tema, ¿no? Y bueno, también esto tiene que ver con la presión familiar, como lo hemos venido mencionando, o la comunitaria. En algunos contextos, pues la presión familiar o comunitaria para no realizar pues un aborto puede ser demasiado fuerte. Este estigma puede ser demasiado intenso, estas presiones, y hacer que pues estas personas se sientan obligadas a tomar decisiones que no son las mejores ni para su bienestar personal ni para su futuro, se podría decir, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de estas barreras que podemos detectar.
Pues creo que son barreras que son comunes, ¿no? O sea, las vemos, nada más que siento que muchas veces no las identificamos, o como la gente desconoce sobre el tema, desconoce de los términos y todo eso, pues como que no lo nota, ¿no? Es como muchas veces, como decíamos la vez pasada, la palabra violación, ¿no? Que mucha gente desconoce que está dentro del matrimonio, si la mujer dice que no y el hombre insiste y lo hace, pues es una violación, ¿no? Entonces creo que todo esto tiene que ver con toda esa parte de la falta de información, ¿no? El informarse, el tener el conocimiento, el saber. Y otros que yo creo que también sí lo saben y aún así pues lo usan, ¿no? Por todas las ideas que ya traen.
Sí, claro. Pues también es como tú mencionas, pues creo que todo se va como entrelazando finalmente, porque, o sea, volvemos a lo mismo, empieza como desde lo familiar, desde lo comunitario, que es nuestro entorno, y llegando incluso a afectar, pues, decisiones legales y, pues, la atención al servicio que reciben las personas, ¿no? Yo sé que la atención a nivel nacional en cuestión a salud no es la mejor. Pero si lo vamos como seccionando por diferentes grupos, pues creo que esta parte sí viene como siendo la más tachada, la más negativa por todas las etiquetas que se les ha llegado a dar de manera social. Sí tiene un impacto en esta atención que recibe, ¿no? Desde diferente institución.
Sí, exactamente. Y aquí es donde entra la parte que decíamos de la estigmatización hacia las mujeres, ¿no? Esa construcción social fundamentada en estos estereotipos culturales de una sociedad patriarcal, ¿no? Viene desde que naces, desde chiquita, pues que te regalan que tu muñeco, que tu cocinita, que tú, y te van inculcando, ¿no? Le, pues para que vayas aprendiendo, porque cuando estés grande, pues tú vas a atender a tu marido, tú le vas a lavar la ropa, tú le vas a hacer de comer, tú vas a cuidar a tus hijos, o sea, como que son ideas que desde pequeño, en muchas de las ocasiones, pues te las van metiendo, ¿no?
Sí, como mencionábamos, lo de la educación, ¿no? También desde este ámbito de la institución educacional, creo que hay también barreras, ¿no? En este sentido, en cuestión del tema del aborto, pues sí tiene que ver un impacto muy grande. No sé, si tú recuerdas en este caso, pues aquel video o audio que daban, en las escuelas. Que tenía que ver sobre el feto que le habla a su mamá.
Oh, sí, en la secundaria.
¿A ti te tocó en la
Ah, me
secundaria?
tocó en la secundaria,
Ay,
sí.
no. A mí, lamentablemente, a mí sí me tocó desde los 8 años.
Oh.
Entonces, bueno, yo la otra vez analizando con una persona, estábamos hablando de justamente este impacto que tiene, pues este video, ¿no? Este audio que llegaron a recorrer. Pues a nivel institucional de la educación, pues sí tiene un impacto, siento yo que negativo. Pero no sé si quieres que recordemos un poco sobre el audio para que podamos hablar más adelante sobre lo que pasa con esto.
Sí, vamos a escucharlo.
¡Mami! ¡Mami! ¡Esa es mi piernita, mami! ¡Me la arrancan! ¡Por favor! ¡Diles que ya no sigan! ¡Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las
Bueno, ahora que ya
noches!
regresamos a escuchar el audio, no sé qué piensas tú, Viri.
¡No! Me regresaste a esos tiempos de secundaria, pasándonos los videos por infrarrojo, porque ni siquiera, te voy a ser honesta, la verdad no es como que nos los haya puesto un profesor, era de esos que alguien llegaba y en su celular, miren el video que me pasaron, y así como que iban uno tras otro, y ya le iban pasando. Entonces la verdad fue como que algo que vimos entre compañeros, o sea, no fue por parte de la escuela.
Estoy traumada porque a mí no me pasó en la secundaria. A mí me pasó en tercero de primaria, Tenía creo mis 8 años, ¿no?
Sí, no, ¿eh? Yo creo que ay, ni mentes.
Sí, es que, o sea, estuvo raro porque fue un video que nos pusieron a todos en la primaria. O sea, fue en todos los grados, no nada más fue como selección, sino fue a todos los grados. Recuerdo que eran como 3-4 personas que llevaban una televisión, porque pues antes, si no recordaban, llevaban cuadradas. Las televisiones cuadradas, las llevaban. Y en carrito.
Ajá, en carrito porque
sí, justo eso. Entonces llevaron y estábamos todos en el salón y nos dijeron, cierren los ojos, vamos a escuchar esto, y pues ya, pusieron toda esta carta, porque es una carta, porque, bueno, ahorita nada más es un pequeño pedacito de lo que es la carta, pero realmente dura 4 minutos, y pues, ahorita nos da risa, ¿no? Y creo que hasta la fecha sigue siendo un meme para muchas personas, el ingeniero, pero...
Ay, mi piernita,
¿no? Pero no, a mí me tocó al menos escuchar por primera vez en tacto y la palabra aborto fue a los 8 años con este video. Y, o sea, mi experiencia te voy a decir, todos salimos llorando esa vez de la primaria, porque pues... son emociones, a final de cuentas juegan con las emociones de las personas, y yo me acuerdo que salí con mi mamá llorando y nos decía que porque habíamos llorado, porque fueron todos los grupos, y pues ya les platicamos, ¿no? O sea, es que fueron estas personas y todo esto, y sucedió esto, ¿no? Pusieron un video de que pues es que la mamá fue mala con el bebé, ¿no? Porque no, ni siquiera ocupa la palabra feto, ocupa la palabra bebé, porque sabes que es un término que pues obviamente tiene que ver con la maternidad y tiene que ver un aspecto cultural y religioso, y entonces pues ocuparon la palabra bebé, y entonces nosotros sí lloramos y dijimos, es que, ¿cómo la mamá pudo haber matado a su bebé, no? O sea, en ese... Ajá.
No, imagínate, y aparte creo que esa edad, ni idea, ¿no? De...
Justo.
O sea, ya tú te decías, ay, esa mujer va a tener un bebé, pero ni idea de cómo funcionaba todo, ¿no? O sea, ni cómo nacía, ni todo el proceso, o sea, ni idea, o sea, nada más es, ay, está esperando un bebé
y ya,
y que te dejen eso.
No, y más que nada, o sea, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la mala información, porque hay que entender que el feto, en primera, no tiene todavía, pues, pensamientos, ¿no? No habla, entonces, a esa edad, tú sí crees que un bebé habla desde que está dentro, ¿no? Entonces, esa es la idea que te dan como niño, o eso al menos a mí me la habían dejado. No sé qué piensas.
Wow, no. Te digo que no, a mí no me tocó por parte de la escuela. Y de hecho, ahorita que pusiste ese video, me hiciste recordar el otro video que en su momento, yo hasta secundaria también, que se hizo viral, fue el de, no sé si te tocó o te lo recuerdes, el de Bienvenido al Mundo del SIDA, el del barquito, era como una reflexión, no sé, era un crucero, la quinceañera.
Ay, sí, ya, yo me acordé.
¿Te acuerdas? Creo que en ese momento también, no. Igual como que ni estás enterada bien
de
muchas cosas, de cómo funciona.
Sí, justo.
Y pasan esos videos entre compañeros, porque te digo que, bueno, al menos a mí no me tocó que fuera por parte de la escuela. No.
No, a mí sí, porque fue, o sea, fue un permiso que les dieron como en la escuela, quiero suponer, a las personas. Entonces, justo esto que te estoy mencionando lo retomo, porque hablábamos justamente con esa persona que yo tuve la plática. Decíamos que esto de alguna forma sí es una barrera para la educación que tenemos, ¿no? Y también hay pues una violación a las leyes, al menos aquí en nuestro país, porque hay que recordar que la educación en México es totalmente laica. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene que ver como una intervención de manera religiosa a la educación que estamos accediendo, ¿no? Entonces, la intención de haber tomado recordado justamente, pues, este video, pues, tiene un trasfondo, ¿no? O sea, porque una está violando, pues, estas leyes del país en cuestión de la educación, y que, pues, es muy fácil acceder porque... es un tema muy delicado, ¿no? Y que se ven desde distintas maneras, desde lo cultural y lo religioso. Entonces es como que tiene más peso que la fundamentación, no sé, biológica, desde la ciencia, que pues a final de cuentas no sirve, ¿no? No sirve todo esto. Y pues, no sé, o sea, yo cuando me enteré de eso y que estaba platicando con esta persona, ella me dijo, pues incluso están hasta demandados este grupo porque este video fue difundido por personas de la religión. O sea, entonces yo me puse como a platicar con ella y investigamos más o menos que esto tiene como su creación viene desde Estados Unidos, ¿no? Ajá. O sea, es la voz que la hace principalmente, originalmente lo hace una persona mayor y que hacía la imitación de voz de un niño, y como ajá, pues no están como a favor de estos derechos, pues él hizo esta carta, ¿no? En inglés, luego lo tradujeron al español y pues, o sea, lo difundieron y no solamente aquí en México, ¿no? O sea, ya después ahorita que me puse a investigar, o sea, fue en todo Latinoamérica. Ajá. Entonces sí tuvo un impacto porque otra vez, o sea, lejos de avanzar, retrocedimos en esa cuestión de la educación.
Sí, es que no te creas, luego esa parte de la religión todavía está fuerte en el aspecto machista, yo digo, porque incluso, bueno, te voy a contar, me tocó aquí cuando mi hermano estaba preparándose para la primera comunión, que tenemos que ir a las misas los domingos, había un padre en la iglesia en la que asistíamos. ¡Ay, no! ¿Cómo? No, de totalmente desacuerdo con la forma de expresarse de ese padre, o sea, era muy, muy, como lo que platicábamos, o sea, ponía las etiquetas, pero sí fuertes, o sea, no le daba... No tenía tacto para decir las cosas, o sea, y ese padre la verdad no, casi no les tocaba porque era el horario de los niños, siempre había otro que iba y les hablaba hasta acorde a su edad, ¿no? Y decías, pues qué padre, ¿no? Que también ellos se preparen y sepan cómo dirigirse a ellos y todo eso, pero el otro no tenía nada de tacto, o sea, ofendía. Yo digo, bueno, a mí me tocó que las veces que habló sobre homosexualidad, o sea, yo digo que ofendía a las personas y digo, no se me hacía... Eso, padre, y me tocó escuchar comentarios de la gente que se sentaba a mi alrededor, así como que volteaba y le decía a su hijo, a un adolescente le decía, no hagas caso de lo que está diciendo, así no funcionan las cosas, tú sigue con lo que, sí, con lo que hemos platicado, con lo que ves en la escuela, y si tienes dudas, pregúntame, y dije, bueno, sí, tiene razón, ¿no?, la señora, y eso que era su adolescente, luego digo, los niños que estaban, todos los demás niños que estaban ahí, porque comentaba que era que lo peor que la sociedad podía hacer en ese momento era, creo que iba a ser un solo baño para hombres y para mujeres, ¿no? Era lo peor, porque ahí por eso se empezaban a confundir los hombres. Pero te lo digo, lo decían de una forma tan despectiva y luego digo, ay, cómo todavía queda esa parte, ¿no? Y más de los religiosos, porque pues no es el único que me ha tocado, o sea, son sí, varios que digo, ay, no.
Sí, claro, y pues, pues esta es una de las principales, perdón, leyes que siento que se ha violado a través de estas barreras en cuestión a las estigmas que se han ido generando desde lo social o comunitario, como lo venimos mencionando anteriormente.
Sí, exactamente, pensamientos conservadores, muchos de ellos con raíces religiosas, y pues los estereotipos que hay también sobre la maternidad, ¿no? Lo que comentábamos hace rato.
Así es.
Bueno, entonces para ya terminar esta parte del video... quería nada más comentar tres estigmas que yo encontré asociados al aborto, que es el estigma internalizado, donde la mujer asume las creencias negativas que la sociedad tiene sobre el aborto, lo que le puede llevar a sentir culpa y vergüenza por su decisión, que era algo como lo que nos comentabas hace rato. Sí. El estigma percibido, aquellas que han abortado y sienten actitudes negativas y comportamientos discriminatorios de parte de la sociedad, ¿no? Que es esa parte de juzgarlos.
Sí, justo.
El estigma experimentado, que las mujeres que enfrentan las agresiones, discriminación y hostigamiento directo de otras personas. Y creo que ya lo habíamos dicho antes, hasta a veces desde el mismo personal de salud, ¿no? Entonces.
Así es muy extenso, yo creo, el tema, porque sí, por donde le mires siempre es...
Va a haber algo.
Sí, y o sea, y cada vez y cada vez te sorprendes, ¿no? Porque se van entrelazando a final de cuentas. Y pues también esto justamente lo que hablábamos, o nos llegábamos a ver, ¿no? Y que tú lo mencionaste, creo, en episodios pasados, la importancia de un acompañamiento, ¿no? En este caso, porque, o por decir, no sé si tú viste la película de Perras, es una película que es mexicana, o sea, es que sí tiene un impacto porque también... Lo mencionábamos desde la vez pasada, ¿no? Los medios de comunicación sí es importante cómo difunden la información, qué es lo que difunden, porque de alguna forma, de manera indirecta, pues sí educan o te dejan ciertas ideas, ¿no? O percepciones de cualquier tema. Entonces, una de las películas mexicanas que menciona, sí aborde este tema, es esa película de Perras, es mexicana, Y pues estuvo fuerte en cuestión de que es una película que habla de chicas que tienen problemas, ¿no? Con la sociedad van a una escuela, cada quien tiene su historia, pero lo que destalla ahí o es la problemática es de que hubo una muerte dentro de la escuela por un aborto, ¿no? Porque se hizo un aborto con un gancho la chica y bueno, o sea, el contexto que te dan es que es en secundaria, ¿no? Entonces, lo que venimos mencionando, creo que es importante todas estas barreras porque no tuvo acceso a la información, hubo malas prácticas, a lo mejor individual porque no participó ningún profesional. Sin embargo, esto me recuerda a mí, no sé si tú tuviste alguna experiencia, pero a mí sí me recuerda en específico que yo cuando iba a la universidad, o sea, no tenía tampoco la idea de tanto del tema del aborto en cuestión de los procedimientos, ¿no? Porque ya había tenido primer tacto con la historia del video. La segunda vez que tuve como acceso a esto fue cuando mi mamá personalmente tuvo como una amenaza de aborto y también el trato fue horrible para ella, desde los enfermeros y todo, porque pues hay un tema, ¿no? En cuestión de calidad y cómo te trata las personas, porque también hay una violencia de manera obstétrica para las personas que acceden a los servicios, ¿no? Y bueno, finalmente la que tuve fue en la universidad con una amiga, o sea, éramos 5 amigas, ella salió embarazada, ella en primer momento sí nos dijo que no quería ser mamá, y entonces por no buscar realmente la información o porque teníamos todos estos miedos que venimos platicando, pues se nos hizo fácil aplicar la de el té de hierbabuena, o algo así, ¿no?
Ruda.
Ruda, romero, bueno, ya ay, ni me acuerdo, no, pero va con chocolate, ¿no?
Sí.
Entonces, se lo dimos, hicimos varias cosas que ahorita me pongo a analizar y digo, pusimos en riesgo su sí, salud y ajá, su vida, ¿no? Y ella decía que pues sí, que le dolía, o sea, todas bien creídas en que sí habíamos realizado el algo procedimiento, ¿no? Bien, ideal, ¿no? Porque ella sí había buscado información, pero el problema de aquí, ella que tenía miedo, era de que le pedían una persona que la acompañara, ¿no? Ajá, entonces sí, ella decía, ¿cómo le voy a decir a mi abuelita? Porque ella vivía con su abuelita. Ajá. Entonces su miedo era como decepcionar a su abuelita, ¿no? En ese sentido. Entonces ella no quería decirle a su abuelita, obviamente buscó el acompañamiento malo por nosotros, ¿no? Con sus amigas, tuvo la confianza y obviamente nosotros dijimos, la decisión que tomes, nosotros vamos a estar contigo, ¿no? Pero pues no visualizábamos
Sí, porque todo. Imagínate, parte de ese acompañamiento, pues está esa parte también, ¿no? De imagínate que algo sale mal.
Exacto.
Le pasa algo mientras está el procedimiento, no sale y la abuelita ni enterada, o sea, y
sí.
¿De a quién le va a tocar avisar y vas a ver? Ay, no.
O sea, sí, o sea, lo vemos, ahorita nos da risa, uh-huh, claro, pero o sea, si lo ponemos en ese sentido, ¿cuántas personas han pasado por eso, sí, no? Y o sea, lo menciono por esta parte de la película, porque uh-huh, pues justamente tiene que ver con eso, porque hizo un mal procedimiento, un mal acompañamiento sin la información necesaria, ¿no? Entonces, finalmente, desafortunadamente, o sea, no pasó a ese sentido, pero nosotros creímos que sí habíamos logrado bueno el procedimiento, porque ella dijo que había tenido un dolor, que había tenido expulsión, pero jamás buscamos información, ¿no?
Ajá.
Pasa el tiempo, y ella también, o sea, pasa el tiempo, y ella un mes antes de aliviarse, porque finalmente sí tuvo al bebé,
ajá,
se enteró que seguía embarazada, ¿no? Entonces,
o sea,
fue
que pasó por meses pensando en que había abortado, sí, y no tenía bebé,
no,
y el bebé creciendo.
Y ahí, o sea, ahí está su hijo, ¿no?
Sí.
Pero pues imagínate, o sea, se mantuvo en secreto prácticamente todos estos meses, y un mes, ajá, antes de poderse aliviar, pues le tuvo que decir a su abuelita ir al médico, porque justamente pues no llevó un cuidado, porque creíamos que estaba, pues ya no estaba embarazada.
O sea, ¿ella en qué momento se dio cuenta?
Pues mira, la historia va a los 8 meses casi.
¿Hasta los 8?
Sí. Y eso se enteró porque ella iba con nosotros a la universidad, o sea, te digo, imagínate la falta de información que teníamos.
Ajá.
Ella iba en un RTP,
ajá,
y entonces lo que yo me acuerdo es de que ella nos dijo, iba también, ¿no?, el RTP, que a la hora que bajaron, le empujaron, se cayó y la pisaron.
Ajá.
Entonces le dolía la espalda, le empezaba a doler mucho la espalda, ¿no? Y decía que no aguantaba el dolor, que no aguantaba el dolor. Entonces fue al doctor, le hicieron estudios y pues ahí salió que estaba embarazada. Y ya le sacaron las cuentas y pues resultó que era el mismo embarazo. Entonces imagínate, o sea, digo, ahorita me estoy riendo porque no pasó a mayores, pero si te pones en ese sentido, le hubiera pasado otra cosa, es lo que tú decías. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Porque ahí también entramos nosotros como responsables, ¿no? Sí. Porque nosotros dimos mala información, porque generamos pues un acompañamiento muy mal, o sea, la verdad está fuerte.
Oh, no, qué historia, ¿eh? Bueno, ya para terminar esta parte, pues diría que si tienen la oportunidad de ver la película, la vean. Como decía ella, pues al ser mexicana, nos pone, creo yo, un poquito más en contexto de nuestra sociedad. Porque muchas veces pues vemos las películas de otros países y, ah, no, pues esta parte, en esa parte. Pero pues hay que ponernos a ver, ¿no? También esta parte de nuestro propio contexto, o sea, lo que estamos viviendo, lo que tenemos alrededor. A una secundaria tal cual, a lo mejor como a la que tú y yo asistimos, bien pudo haber pasado en ese momento, pasarle a una amiga y digo, pues aquí estás tan solo, como dices tú, contando una historia a nivel universitario.
Entonces. Así es, entonces pues también se le invita a la gente que si está escuchando esto, pues reflexionemos, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon el video del feto, la carta a su mamá? Si han tenido alguna experiencia pues cercana, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo no realicé un aborto, pero estuve como parte del acompañamiento, porque yo entendía, o sea, a pesar de que no tenemos tanta información, después cuando empiezas a investigar, sabes que estabas luchando por un derecho, ¿no? O sea, es un derecho querer realizar un aborto, ¿no? Como persona, que tú no puedes hacerlo porque pues no eres un profesional, pues ¿en qué te andas metiendo, no? En ciertos problemas legales y pues también profesionales, porque justamente pues ahí tiene que ver todo esto.
Sí, exactamente, entonces sí. Qué tema tan complejo, pero bueno, vamos a seguir con la siguiente parte de este podcast y a ver.
Bueno, ahora retomando justamente, seguimos con lo de los medios de comunicación y todos los contenidos que hemos tenido acceso justamente al tema. Y Viri, no sé si tú recuerdas aquella salsa, cumbia que escuchaban nuestras mamás. De hecho, incluso se hizo viral esa canción en TikTok porque dicen, ¿cómo que bailaba esta canción y habla sobre el aborto?
Sí, 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 me acuerdo ahorita que me la reproduciste. Sí, luego regresé a mi infancia, los domingos de qué hacer de mi mamá, y ajá, y sonaba. Y sí, pues creo que yo me acuerdo que hasta tenía una compañera en la primaria que la cantaba porque se le había quedado pegado, igual creo que la cantaba y todo, pero ajá, como que no pones mucha atención a la letra o la cantas, la reproduces eso, pero como que no reflexionas esa parte de qué trata. Y yo creo que mucha de la música, ¿no? Que escuchamos muchas veces no le ponemos esa atención, pero ahorita que me la mencionabas y me la decías, ya, hasta la ves diferente, ¿no? La escuchas diferente.
Sí, claro, porque justamente, bueno, lo que podemos ver dentro de la canción es una, igual, otra carta a una mamá, pero en este caso es un bebé que se perdió y ocupan una palabra que tiene que ver en cuestión cultural y en cuestión religiosa, ¿no? El perdón, o sea, porque ella le dice a sus papás que pues, o sea, están perdonados uh-huh. por todo esto, la pueden buscar para que escuchen más la música y le entiendan la letra, más que nada, y la podamos analizar, ¿no? Entonces, a mí lo que me mueve justamente, ocupan una palabra que tiene que ver con la parte cultural y la parte religiosa, que es el perdón desde el feto, o como le lleguen a mencionar, ¿no? Porque, o sea, así se le dice, un feto, no le tenemos que dar como esta, no sé si es romantización, pero normalmente ocupan a la palabra bebé para tener más peso sobre el tema. Entonces, justamente tenemos que entender esa parte. Y sí, me mueve esta parte del perdón que ocupan dentro de las canciones, de películas, o sea, cómo ocupan ciertas palabras para tener más peso dentro del tema.
Pues sí, ¿no? Porque yo creo que al estar hablando de perdón es porque hay culpa, ¿no? O un culpable, o... Sí. Yo creo que me voy hacia esa parte de
sí, decir. Justamente. Y esto también, bueno, no sé, creo que tú lo vas a platicar un poquito, pero tiene que ver también, creo que desde el privilegio, de alguna forma siento yo, porque, bueno, nosotros somos del Estado de México, estamos cerca del distrito y tienen más acceso a información, al servicio, a todo esto, pero hay que recordar que no es ni la misma historia de todas las personas ni el mismo contexto, ¿no? Entonces, también son barreras para otras personas, ¿no? Porque el no tenerlos adjudican, yo creo, a que hagamos o compartamos hacer otro tipo de procedimientos que a lo mejor no son legales, que no son seguros para la salud de la persona.
Sí, exactamente. Creo que ya te lo había mencionado la otra vez, como el reportaje que había visto, ¿no? De ese estado en donde los doctores tenían prohibido pasar, las mujeres tienen 1 o 2 hijos, mueren ya sea durante el embarazo o al nacer o después de que nacen los niños, el hombre no hay problema, se buscan otra mujer, tienen más hijos y pues hay, creo que exactamente, muchos diferentes contextos, ¿no? En todo nuestro país, los que están, esos pueblitos que están amenazados también por a lo mejor el crimen organizado y no tienen esos mismos accesos y ahora sí que tienen que hacer lo que puedan con sus recursos. A mí me tocó, por ejemplo, también acá por un conocido en Veracruz, igual quedó embarazada, pero ya tenía 3 hijos. Entonces, ella le ocultó el embarazo y aparte como no se le notaba, y fue a dejar al bebé al arroyo. O sea, lo dejó ahí a la orilla del arroyo, nada más que pues alguien la vio, pues pueblo chico, todos se enteran, le fueron a entregar al bebé a la suegra, venía haciéndose en ese momento, le entregan al bebé a la suegra y le dicen... ¿Sabes qué? Fulanita fue a dejar al bebé, ya le preguntaron y dice, no, pues es que yo ya tengo 3 hijos, yo ya no quiero el cuarto, pero si le pregunto a mi esposo me va a decir que sí, que los que Dios mande, dice, yo ya no quiero, yo ya no puedo tener. Entonces, pues sí, ¿no? Diferentes contextos, diferentes historias de vida, ¿no?
Sí, claro, es importante pues retomar todas esas historias porque no lo que tú vivas o lo que yo viva pues lo vive la demás gente, ¿no? Pero pues tienen como algunas similitudes porque pues hay personas que sí tienen el de pues el privilegio de decidir, ¿no? En su vida porque tienen a lo mejor todas las herramientas y hay otras que por más que tengan esa decisión les es complicado, ¿no? Desde el aspecto geográfico, o sea, desde el lugar de donde viven, ¿no? Porque volvemos a recordar, en México no es legal en todos los estados, pero sí es necesario que pues esté legalizado de alguna forma para pues garantizar la salud de las personas, ¿no? Que quieran acceder a este servicio. Y pues como tú dices, o sea, es muy costoso a veces para las personas llegar a, no sé, incluso a la Ciudad de México, porque es la, pues la principal, se podría decir, a la que accede, ¿no? Pero también otra parte de la historia es que a pesar de que es como la capital, que pues está legalizado, está despenalizado y que tienen como este acceso al servicio, pues también hay muchas otras historias que no son tan padres, porque justamente mencionábamos, ¿no? La calidad que reciben, la atención que les da el profesional de salud, independientemente si es doctor, enfermera, lo que sea, pues esa atención sí cuenta mucho para las personas, ¿no?
Sí, exactamente, sí, hay mucho. Muchas cosas influyen, ¿no? También me estaba acordando, por ejemplo, las personas con alguna discapacidad. Vi apenas el caso de una chica de 16 años con discapacidad intelectual. De repente se dan cuenta la mamá, que es la que lo cuidaba, que la chica está embarazada y dicen, pues a fuerzas fue violación, ¿no? Sí. ¿Quién fue? No lo saben. Ellos creen que en todo momento ellos estuvieron al pendiente de ella. Pero pues en algún momento, ¿no? Algo pasó y pues tiene el bebé y dices, bueno, ahí también toda esta parte, ¿no? O sea, da como que para otro tema que ahorita no lo vamos a tocar porque si no nos extendemos mucho, pero pues sí.
Sí, claro, es como para dejar abierta estas, pues historias, ¿no? Que
reflexiones.
¿Sí? Sí, justo. Entonces, pues para finalizar, alguien tuvo la oportunidad. Bueno, más bien creo que nosotros tuvimos la oportunidad de que una persona nos pudiera contar pues su experiencia, ¿no? En este sentido del aborto y cómo es que ella lo vivió y finalmente ella nos invita a reflexionar sobre este tema, ¿no? Y las decisiones que toman las personas.
Sí, pues vamos a escucharlo y ahorita regresamos ya para finalizar el capítulo de hoy.
Hola, soy Jimena y actualmente me encuentro trabajando en atención al cliente. Yo les voy a contar cuál fue mi experiencia al interrumpir mi embarazo. Cuando me enteré que estaba embarazada, me pasé una semana pensando y reflexionando qué era lo que quería yo, Jimena, pues era una decisión que me correspondía más a mí tomar por el hecho de que yo sería quien pasaría por todo el proceso de manera física. Ya fuera la decisión de la maternidad o de la interrupción, tenía en claro que ambas serían difíciles, pero además todo esto era nuevo para mí, y en realidad tenía mucho más miedo en ser expuesta en una cama con instrumentos que introducirían por mi vagina y útero. Hasta cierto punto me sentía invadida. Finalmente decidí interrumpir por todos los factores que ya tenía contemplados y que sería una gran responsabilidad que tenía que llevar a cabo prácticamente sola, pues mi entonces pareja me dijo que no contaría con su apoyo como debería ser. Realmente en el momento me sentí triste y con muchísimas más emociones que invadían mi cuerpo, pero me sentí hasta cierto punto tranquila, pues esta decisión era lo mejor para mí. Los motivos por los cuales yo decidí interrumpir mi embarazo fue porque sabía que ser madre y ejercer mi maternidad sería una decisión que impactaría mi ritmo de vida y que el no ser planificado en mi caso resultaba complicado, ya que emocionalmente no me sentía preparada y por otro lado no contaría con el apoyo de mi pareja, ya que económicamente estaba atravesando por una situación financiera crítica que no le permitía solventar todos los gastos que se necesitan. Por otra parte, nunca le comenté a mi familia que me encontraba embarazada, dado que no estaban de acuerdo en esa relación que tenía, y sabía que su pensamiento u opinión en ese momento no serían de apoyo para mí. Cuando tomé la decisión, acudí a un servicio particular para llevar a cabo mi interrupción. Gracias a las amistades quienes me apoyaron a la búsqueda de opciones, llegué a un lugar donde fuera seguro y de calidad. Al acudir a la clínica fui acompañada por mi pareja. Nos recibieron amablemente, sin embargo, durante mi estadía en la sala de espera, donde permanecimos antes de que ingresara al proceso, al ver otras mujeres que llevarían a cabo este mismo proceso, me hizo sentir en un grupo de pertenencia, pues íbamos con el mismo fin. Pero en ese momento me llené de muchas emociones que realmente hizo me desconectara de todo. El personal del área médica, al ingresar a mi consulta de valoración, me preguntó si estaba segura de la decisión que había tomado o si había cambiado de opinión. Esto me hizo sentir escuchada y que podía en cualquier momento cambiar de opinión. Reafirmé mi decisión y me explicó cómo sería todo ese proceso, por lo que me sentí más segura y tranquila, ya que todo el personal era femenino hasta ese momento. Sin embargo, al ingresar a la sala para mi procedimiento, había un médico, quien sería el anestesiólogo, y hasta cierto punto me sentí invadida, que podría observar mi cuerpo, pero este solo estaba al tanto de la anestesia que se me colocó de manera endovenosa, y una doctora fue quien llevó la manipulación de los instrumentos y todo el proceso, lo cual me hizo sentir más segura y tranquila. A pesar de todo el miedo que tenía en ese momento, no cambiaría nada la atención que recibí del área médica, pues fue adecuada y me hizo llegar a ese estado de tranquilidad y de seguridad. Por otra parte, el apoyo emocional que recibí solo en ese momento fue de mis amistades y pareja, ya que como lo mencioné antes, mi familia no sabía de esta decisión. Lo que yo cambiaría y me hubiera gustado es haber compartido desde un inicio que me encontraba embarazada y que había tomado la decisión de interrumpir, ya que de cierta forma me hubiera hecho sentir más acompañada y no sola y gestionar esta bomba de emociones que llevaba conmigo. Después de 3 meses, decidí solicitar el apoyo de un profesional, es decir, tomé terapia con una psicóloga. Llegó un punto en el que sentía que ya no podía contener ni manejar todas estas emociones. Quien también me hubiera gustado desde un momento tomar el servicio cuando concluyó todo mi procedimiento. Finalmente, con base a mi experiencia, yo les podría decir a las personas con capacidad de gestar que solo piensen en ellas mismas, es decir, que estén seguras de la decisión que van a tomar, ya que es en su cuerpo en donde se llevará a cabo cualquiera de los procesos que elijan. Podrán haber un sinfín de comentarios, pero cada una conoce bien su situación y por tanto los motivos por los cuales llevará a cabo, si así lo decide la interrupción. Que solicite el apoyo de las personas más cercanas a ella o que conozca de su decisión, para que la apoyen como fue en mi caso, encontrar un lugar seguro y de calidad que le permite estar tranquila y segura. Y finalmente, a las personas decirles que pensemos en que si fuera nuestra hermana, prima, sobrina o amiga, y que por las razones que fueran ella ha tomado la decisión de llevar a cabo esta interrupción, ¿no crees que todo este proceso resulta ya difícil para ella? Pues ha tenido que tomar esta decisión y ahora que sea juzgada o cuestionada por personas ajenas que claramente no conocen su historia, pero aún así se atreven a comentar y no están de acuerdo con su decisión, ¿cómo piensas que puede lograr llevar su proceso de manera tranquila? Si no conoces de este tema, sería mejor que pudieras respetar y guardarte comentarios que no te corresponden.
Bueno, pues acabamos de escuchar la historia. Se me hace un punto de vista muy interesante, una perspectiva, ¿no? Que conozcamos como que nos explica muy bien el cómo se sintió su percepción de este momento desde su pareja, desde que no le puede decir a su familia, desde la atención. No sé, me gustó mucho, está muy padre como para reflexionar, empatizar, yo creo que más que nada empatizar, que era algo que habíamos tocado desde el principio. Sí. La empatía entre todos como seres humanos y las decisiones que tomamos. No sé tú qué, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que lo que ella menciona dentro de su historia justamente es respetar la decisión de la persona, independientemente si estás a favor o en contra del tema. Pues volvemos a lo mismo, es su historia, no sabes cómo va a vivir o por qué está tomando esa decisión, ¿no? Y pues esto retomando un poquito de que también está pues sustentado incluso en la Constitución mexicana, ¿no? El derecho a decidir es el artículo 4, me parece, que dice que todo mexicano tiene derecho a elegir en qué momento puede ser padre, madre o hacer hasta una familia, ¿no? Entonces, pues se me hizo interesante la historia como la cuenta y que nos invita justamente, ¿no? Solamente a respetar la decisión de los demás.
Sí, pues bueno, yo creo que con esta reflexión nos vamos y esperemos vernos, escucharnos en el siguiente capítulo.
Sí, claro, y pues esto sería todo. Vamos finalizando y bueno, yo soy Anaid y me despido.
Yo soy Viridiana y nos vemos en la siguiente.
Patriarcado, todo el pago al pueblo originario. No me llamo leona, pero fiera lo vicario. No era paz, vivíamos en silencio. Hoy tenemos la rabia para exigir nuestros derechos. Suena rata, tata, retiembla nuestro centro. Ready, spata, car, prendiendo